Pues hola, bienvenidos a esta clase, última clase que tenemos antes del periodo de Navidad. A todos los que estáis en casa también, bienvenidos. Vamos a hacer la actividad que nos quedó pendiente el otro día de la encuesta, una actividad práctica con unas pocas preguntas. Ya os digo que complementa la actividad práctica que hay en el curso virtual como material complementario. Son unas pocas preguntas de repaso, nada más, para ver si todo quedó claro. Son preguntas muy fáciles, ya veréis que la encuesta no se complica mucho en hacer preguntas y lo vais a, bueno, si cualquiera que caiga de ellas va a ser muy fácil de responder, ya lo veréis. Venga, pues si lo tenéis ya escaneado el código, voy a compartir pantalla con el cuestionario para que lo vean también en casa y vayamos siguiendo pregunta por pregunta, ¿vale? Vale. Capítulo 8, capítulo de la encuesta que veíamos la semana pasada, que terminamos de verlo antes de hacer las preguntas de la PEC. Venga, pues os voy leyendo las preguntas y me vais indicando, ¿vale? Primera pregunta, un tipo de investigación dentro de la estrategia no manipulativa es el diseño cuasi experimental, la encuesta o el diseño de caso único. Bueno, esta es gratuita, vamos, está ahora mismo. Es fácil porque sabéis en qué contexto estamos. O sea, que bueno. Investigación no manipulativa, pues de todas estas, la encuesta, que es la primera que vimos la semana pasada, y la segunda que vamos a ver no manipulativa es hoy, vamos a ver la observación. ¿Vale? Pues aquí marcaríamos la B, la encuesta. Segunda pregunta, la metodología de encuesta. ¿Puede establecer relaciones causales? ¿Realizado con un muestreo no probabilístico disminuye su poder de generalización? Si se realiza por teléfono, no tiene desventajas. Muy fácil también esta. Algo que repetimos hasta la saciedad en el último día. Efectivamente. Por aquí dicen la B, en casa no sé si estáis también viéndolo. ¿Y estáis de acuerdo también que sería la B? Realizada con un muestreo no probabilístico, disminuye su poder de generalización. Claro, no probabilístico, pues no se utilizaría la aleatorización para escoger a los participantes de la encuesta y bueno, sus resultados siempre serían menos, tendrían menos poder para poder ser generalizados a la población general a partir de esa muestra no probabilística. Vale. Porque, bueno, pues sencillamente, pues la A es falsa porque no se pueden establecer relaciones causales, eso es que estaba clarísimo. Y si se realiza por teléfono, no tiene desventajas. Puede ser que te rechacen y se pierdan muchos participantes porque rechacen el participar a través de teléfono, se fíen menos que si te ven cara a cara. La encuesta se puede considerar una metodología de investigación o una técnica de recogida de datos. ¿Valora los efectos generales de una intervención específica en la población o registra el comportamiento espontáneo de las personas? ¿Qué afirmación sería verdadera respecto a la encuesta? Registra el comportamiento espontáneo. La encuesta, ¿eh? Todavía no estamos en la encuesta. Aquí dicen la A. Vale. Sí. Registra el comportamiento espontáneo de las personas, nos estamos adelantando al objetivo de la observación que vamos a ver hoy. Sería correcta la A. Se puede considerar tanto una metodología de investigación en sí misma, con todos los pasos que tiene cualquier estudio de investigación científico, y una técnica de recogida de datos que se puede utilizar en el ámbito de cualquiera de las otras metodologías que hemos visto. Para recoger, pues, pedir una variable dependiente, etcétera. Algo que también le ocurre a la observación y lo vamos a ver hoy, que también puede funcionar tanto como una metodología de investigación como una técnica que dentro de una investigación, pues, es post facto, cuasi experimental, pues, puede servir para medir las variables de estudio en esos otros tipos de investigación. ¿Vale? Es algo que os pueden preguntar tanto de la encuesta como de la observación, que son métodos y a la vez técnicas de recogida de datos. La diferenciación de las encuestas en censales, muestrales, se basa en qué criterio se basa, en los objetivos que persigue, en la cobertura poblacional o en la estructura dimensión temporal. La diferenciación, censales, muestrales. ¿Cuál era el criterio para hacer esta división? Cuando hicimos ya una clasificación de las encuestas, por tres criterios vimos en concreto. ¿Tenéis alguna respuesta a la pregunta? ¿En casa también tenéis alguna respuesta? Tenéis que repasar un poquillo a lo mejor el capítulo, ¿verdad? Vale, pues esta diferenciación entre encuestas censales o muestrales correspondía a la cobertura poblacional. ¿A qué población va dirigida? ¿A todo el censo de la población o a una muestra extraída, un subconjunto de esa población? Pues es la subdivisión que se hacía con respecto al criterio de cobertura de la población. ¿A qué población se pretende llegar? ¿Vale? Sería la B en este caso. Repasaros esos tres criterios para diferenciar las encuestas bien. Si os cae cualquiera de esos criterios, que sepáis responder a qué responde. ¿Vale? Una encuesta censal extrae los datos, os lo acabo de soplar, de toda la población. ¿Vale? De una muestra aleatoria, precisamente, pues sería la otra, sería una encuesta muestral. ¿Veis que de estas diferenciaciones se pueden hacer preguntas? Así es que anotarlo para haceros ahí el esquema, tenerlo en mente y repasarlo. Las encuestas longitudinales, ¿vale? Otra de las subdivisiones de las encuestas que se hacían. Miden la variable dependiente en varios momentos temporales. Miden la variable dependiente en un único momento temporal. Solo pueden utilizar la misma muestra de participantes para evaluar los cambios. Y aquí venía de la división de las encuestas en cuanto al criterio temporal, que se dividían en longitudinales y transversales, recordad. Entonces, las longitudinales, ¿qué es lo que medirían? La variable dependiente en varios momentos temporales, la variable dependiente en un único momento temporal, o solo pueden utilizar la misma muestra de participantes para evaluar los cambios. Miren la variable dependiente en varios momentos temporales. Han dicho la A por aquí. En casa de estáis muy callados, venga, vos. Han dicho la A, pues marcaríamos la A porque efectivamente es longitudinal y va midiendo, va pasando encuestas en diferentes momentos a lo largo del tiempo para medir el cambio. No en un único momento temporal porque entonces estaríamos en encuestas transversales. Y no os voy a adelantar porque la tercera no es correcta porque lo vamos a decir en la siguiente. Los diseños de encuestas longitudinales analizan los procesos de cambio y desarrollo siguiendo el paso del tiempo como factor fundamental en dicho proceso, una muestra de sujetos de la misma edad en un momento determinado o la relación causal entre un determinado fenómeno presente en el momento actual y algún suceso anterior que se ha repetido a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que analizan las encuestas longitudinales? Si miden a través de encuestas a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que miden? Claro, y el desarrollo, con el factor principal es el paso del tiempo. ¿Vale? Porque no miden un sujeto de una misma edad en un momento determinado. Volveríamos a una encuesta transversal. ¿Vale? Marcaríamos la A en este caso. En las encuestas de panel, y seguimos con las encuestas longitudinales, ¿eh? en las encuestas de panel, porque vimos que el cambio se podía medir de dos maneras diferentes. Había una de subdivisión, además, aparte de transversales longitudinales. Longitudinales se subdividían en dos tipos de forma de medir el cambio. Pues las encuestas de panel corresponden a una forma de medir el cambio, y es que mide la misma muestra en diferentes momentos a lo largo del tiempo, muestras distintas pero extraídas de la misma población, o al menos dos poblaciones en al menos dos momentos distintos. Encuestas de panel y encuestas de tendencias o series temporales. Esa era la subdivisión. ¿Qué miden unas y qué miden otras? Y con esto contestábamos la pregunta 8 y la 9. Este capítulo necesita repaso, ¿eh? Sí, ¿verdad? Esta semana ha sido un poco más flojilla. Venga, pues, para que se os vaya quedando. Panel, encuestas en la división longitudinal, encuestas de panel y encuestas de tendencia o series temporales. Las de panel, que evalúan el cambio bruto. La misma muestra de participantes siempre en la encuesta, en diferentes momentos a lo largo del tiempo, ¿vale? Se extrae esa muestra y se, bueno, pues cada X tiempo se les vuelve a recuperar a esos participantes y se les vuelve a pasar la misma encuesta. Aquí sería la opción A, ¿vale? Porque los de series temporales o tendencia mide el cambio neto, y sería que utilizarían la técnica de muestreo. Cada vez que vayan a pasar la encuesta, escogerían una muestra equivalente de la misma población, pero no los mismos participantes, y les pasarían la encuesta. ¿Vale? Con lo cual aquí sería, requieren usar la técnica de muestreo cada vez que se realizan las medidas a lo largo de las series. ¿Vale? Esa sería la de tendencia o series temporales. Diferentes muestras de la misma población a lo largo del tiempo. Pregunta 10. En la aplicación del muestreo estratificado con afijación simple, se obtiene el mismo número de unidades muestrales de cada estrato. Se utiliza únicamente la varianza de la variable dependiente como criterio de ponderación de la representación de cada estrato. Los estratos se convierten en las unidades muestrales. Yo os incluyo esta pregunta, que es de muestreo, porque si incluyen preguntas de muestreo será en el ámbito de las encuestas, donde el muestreo es muy, muy importante. Pueden incluir cualquier pregunta sobre el muestreo, sobre las técnicas de muestreo que ya conocíamos de los primeros capítulos que estudiamos. Esta es una pregunta porque hay un cuadro en ese capítulo que te recuerda todo lo que se refiere al muestreo. Y aquí pues te pueden preguntar. ¿Os recordáis? El muestreo estratificado con la fijación simple era un muestreo, el estratificado es probabilístico. Así por distinguir ya un poco en qué tipo de muestreo estamos. Y se obtiene el mismo número de unidades muestrales de cada estrato, efectivamente. Recordamos que se hacían estratos en la población por una característica que considerábamos importante, pues ya fuera la zona donde viven, su edad, etcétera. Y en ese estrato, el criterio de afijación de cuántos sujetos dentro de cada estrato es simple, el mismo número de unidades dentro de cada estrato. Sería la respuesta A, correcto. Una muestra es representativa cuando se ha seleccionado aleatoriamente de la población que reunía las características que el investigador quería que tuvieran los participantes de su estudio, con un muestreo no probabilístico o aleatoriamente de una población muy heterogénea y consta de muy pocas unidades muestrales. ¿Cuándo es representativa una muestra de la población? Esa está clara. Tiene que reunir las características que el investigador quería y se ha elegido aleatoriamente de la población. Ahí es seguro que va a ser representativa, o por lo menos nos aseguramos bastante de que va a ser representativa de esa población. En el muestreo por conglomerados, obtenemos una muestra en la que las unidades o elementos se eligen aleatoriamente a partir de cada uno de los estratos o grupos de la población. Se obtiene partiendo de grupos ya formados. son los disponibles en el momento en el que se lleva a cabo el estudio. Muestreo por conglomerados. ¿Era probabilístico o no probabilístico? ¿Este recordáis cómo se clasificaba? Es probabilístico, por conglomerados. En el probabilístico teníamos el muestreo aleatorio simple, el estratificado y por conglomerados. Este era el último que veíamos de este tipo y era cuando se elegían el número de participantes por, dentro de grupos de la población que ya están formados. Se eligen varios colegios de la Comunidad de Madrid y dentro de ellos que son conglomerados, pues ya se elige un número de participantes. Se obtiene a partir de grupos ya formados, ¿vale? Conglomerados probabilístico y con grupos, número de participantes a partir de esos grupos que ya existen. Las encuestas, tomando como criterio su objetivo, pueden clasificarse en censales y muestrales, descriptivas y explicativas, transversales y longitudinales. Tomando como criterio su objetivo, ¿eh? Y aquí es donde precisamente vemos las tres clasificaciones que se hacían de las encuestas. Ya hemos visto la censal y muestral, las transversales y las longitudinales, luego descriptiva y explicativa, ¿qué criterio seguiría? Su objetivo. Que en el libro, bueno, aquí pone descriptivas y explicativas, pero también puede aparecer como descriptivas y analíticas, que es lo mismo que explicativas, ¿vale? Lo digo para que no os confunda, pero que es verdad que en los últimos años ha aparecido la pregunta sí, como descriptivas y explicativas, entendiendo que explicativas es análogo a encuestas que son analíticas, ¿vale? Pues marcaríamos la B. En función a su objetivo pueden ser descriptivas y explicativas o analíticas. El objetivo de una encuesta analítica, y aquí ya lo llaman analítica, es estudiar en una muestra representativa de la población relaciones causales entre variables, relaciones entre las características de la población y el grado en que se relacionan estas características con un fenómeno, o conocer en una muestra representativa alguna característica de la población. ¿Cuál sería su objetivo? El objetivo de estas encuestas analíticas. Sí, además es textual del libro. Su objetivo, cuando es un objetivo analítico, es estudiar las relaciones entre características de la población y las relaciones de esas características con un fenómeno que está en estudio. Efectivamente, la B. La 15, las encuestas que recogen información en una población definida en un único momento presentan unos resultados limitados a ese momento y a esa población. Son longitudinales. No pueden usarse en epidemiología. Esta es fácil, porque ya hemos hablado de esto un poco más arriba. Cogen la información en una población en un único momento. Presentan unos resultados limitados a ese momento y a esa población, efectivamente. No son longitudinales, porque hablan de un único momento y una población definida. Y sí se pueden utilizar en epidemiología. Precisamente son muy buenas para utilizarse en epidemiología. ¿Vale? Presentan unos resultados limitados a ese momento y a esa población. Si el instrumento de una encuesta contiene preguntas abiertas, el análisis de los datos se llevará a cabo a través de la categorización de las respuestas. Plantea más dificultades para lograr una buena validez externa de los resultados o tendrá que ser aplicado en entrevistas cara a cara. Hablamos de preguntas abiertas, acordaros, esas preguntas que dijimos que al final tienes un espacio y puedes decir lo que quieras, lo que opinas, lo que piensas, lo que sientes. ¿Cómo se analizaban este tipo de preguntas? Recordaros, es un texto escrito que una persona escribe a mano, con lo cual pues habrá que categorizar, clasificar esas respuestas. Es un trabajo más costoso que cuando son cerradas. ¿De acuerdo? Ahí exige el trabajo del investigador para categorizar esas respuestas. Cuando ya te dan respuestas cerradas, ya están categorizadas las respuestas y son mucho más sencillas luego para el registro y para el conteo de esas opciones. ¿Vale? Las preguntas abiertas, pues no tiene sentido decir que sean entrevistas a cara a cara. Puede ser por teléfono, puede ser por internet, etcétera. Con lo cual, pues, requiere la categorización. Pregunta 17. Una encuesta sobre personas sin hogar que realiza el INE contiene esta pregunta. ¿Dónde tiene usted previsto dormir esta noche? Si no sabe dónde dormirá, 1, código 99 y pase a la pregunta 9. Se trata de una pregunta de categoría tipo Likert, de listado o de filtro. Y aquí vamos con la clasificación de tipos de preguntas que te puedes encontrar en un cuestionario. ¿De filtro? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que os expliqué que, bueno, pues, que ahorraba mucho tiempo si hay algunas preguntas que no, bueno, que no queremos que responda el encuestado? Porque dependiendo de que respondas esto, pues saltas a otra sección del cuestionario. Pues esta filtraría. Si no lo sabe, pues saltas a otra pregunta y te saltas todas las que hay de por medio. De filtro. Nos hemos saltado una. En un cuestionario la pregunta, ¿qué clase de programa de televisión se ve con mayor frecuencia? ¿Películas, series, informativos, otros? Especifique y un espacio en blanco. ¿Se considera? La C, ¿verdad? ¿Semiabierta o semicerrada? Hay los dos tipos. Respuestas cerradas de la A a la C y la D, abierta. Con lo cual, pues o semiabierta o semicerrada. Significaría lo mismo. 19. En el ámbito de la encuesta, el sesgo de deseabilidad social consiste en pasar por alto las cuestiones éticas que se deben tener en cuenta en cualquier investigación, elegir sistemáticamente en una encuesta la opción de respuesta que se considera políticamente más correcta, no informar al encuestado sobre el anonimato y confidencialidad de la información que se obtenga. La A. ¿Habéis dicho? ¿Me he oído? La B, dicen aquí. Vale, acordaros, cuando ya estaba ya construida la encuesta, se recomendaba hacer una prueba piloto para ver qué posibles sesgos tenía en las respuestas, para ver si tiene algún fallo en su interpretación y corregirlo. Y uno de los sesgos es que provoque deseabilidad social, la B, que, bueno, que los encuestados tiendan a responder lo que se piensa que se espera de ellos, lo políticamente correcto, efectivamente, es la B, ¿vale? Pasar por alto las cuestiones éticas, pues no es, en este caso, el sesgo de deshabilidad social, sino pues algo que tiene más que ver con la calidad del estudio de investigación, que no se atienda a esas cuestiones. O no respetar el anonimato y confidencialidad, pues lo mismo. Eso ya es la calidad de la investigación. Se les regiría la B. El trabajo de campo de encuesta se refiere al momento en el que se lleva a cabo la recogida de datos, hecho de que se contesta en un ambiente natural, proceso de codificación, registro de la información y análisis de datos. ¿Qué es el trabajo de campo en una encuesta? ¿Cuándo tiene lugar el trabajo de campo en una encuesta? La A dice, el momento en el que se lleva a cabo la recogida de datos. ¿Estáis de acuerdo, verdad? Ese es el trabajo de campo en la encuesta. Cuando se va casa por casa o se llama por teléfono o se envía la encuesta, pues ese es el trabajo de campo. En el análisis de la calidad de la encuesta, se consideran errores de explotación de los datos a la escasa difusión o al poco impacto de los resultados. Se analizan los posibles errores de muestreo y de procedimiento y la calidad de los resultados. Se considera como criterio de calidad fundamental si la encuesta tiene capacidad explicativa o solo descriptiva. ¿Qué vimos que se analizaba cuando se analiza la calidad de una encuesta? ¿Os acordáis de esto? Vimos que en la calidad se tenían en cuenta posibles errores que se habían cometido en el muestreo, ¿verdad? En el número de sujetos, en el tipo de muestreo utilizado, pero también en el procedimiento, en el instrumento, al pasar ese instrumento, etcétera. Y también se mide la calidad de una encuesta por la calidad de sus resultados. Sería la B. ¿De acuerdo? Que tenga poca difusión o poco impacto, bueno, pues eso ya será, no tiene que ver con la calidad, sino con la estrategia que utilizan los investigadores para darlo a conocer. ¿Vale? Y que tenga capacidad explicativa o descriptiva, pues no significa que sea de mayor o menor calidad, simplemente que tiene un objetivo diferente. ¿De acuerdo? Pues marcaríamos la B. Con esto pues sacaríamos el cuestionario, que sí que en esta ocasión darle un repaso al capítulo, que ya veis que no son preguntas difíciles, pero bueno, simplemente es revisar las clasificaciones que vimos el otro día. Con los esquemas que están en la web o los que yo subo, pues que los siempre los adjunto a las clases grabadas, pues ahí podéis tener esos esquemas y así verlos un poco, echarles un vistazo antes del examen. Vale, pues ya vamos a volver al temario. Y sí que es verdad que no sé si estaba hoy conectada. Esther me hizo una pregunta el otro día. Me parece que Esther no está conectada. He subido un documento en respuesta a su pregunta, pero bueno, si no, pues ya lo vemos el próximo día, porque le dije que volviera a repetir la cuestión, pero bueno, vamos a ir al temario y si acaso ya se conecta o se conecta a la vuelta de Navidad, pues lo vemos. Capítulo 9, la observación. Segunda de las metodologías de investigación que no hay manipulación de variables. Y bueno, observación diferenciada en primer lugar de lo que es la observación informal que todos realizamos en la vida diaria y que nos permite aprender de nuestro entorno y manejarnos, movernos y tener una estructura de cómo funcionan las cosas frente a observación científica, que va a seguir los pasos del método científico y bueno, pues que tendrá que cumplir unos ciertos criterios para que nos proporcione información de utilidad, que sea fiable, que sea válida y que, bueno, pues que nos permita ampliar el conocimiento sobre un tema que nos interese resolver mediante este tipo de investigación, cuyo objetivo es, pues, y lo hemos visto como opción de respuesta en una pregunta que hemos visto en la encuesta, es el estudio de la conducta espontánea tal como ocurre en el contexto en el ambiente natural de las personas, de los animales, porque bueno, pues casi el capítulo va un poco orientado a la observación en humanos, en personas. Y bueno, pues que ya sean individuos o sean grupos en interacción, una diada, una familia, un grupo, una pareja, etcétera. Pero sí que es verdad que os he traído yo un poco como ejemplo una investigación en observación hecha con animales que hemos hecho en el laboratorio para que veáis que, bueno, que a lo mejor el capítulo está un poco orientado y siempre parece que se va a observar. Hombre, una encuesta seguro que se va a realizar en humanos, pero la metodología de observación es útil también cuando se investiga en psicología básica con animales. Y por eso os traigo un ejemplo un poco alternativo a los ejemplos que os ponen en el texto para que veáis pues algunos de los elementos de las decisiones básicas que hay que tomar en esta metodología, ¿vale? Para que sea un poco ilustrativo de cómo sería una investigación por observación, pero ya no con humanos, sino con animales. Características. En principio, en esta investigación no hay intervención del investigador en el fenómeno de estudio. Si hubiera intervención en el fenómeno de estudio, ya estaríamos hablando, pues, más bien de una investigación cualitativa, ¿de acuerdo? En el que habría participación por parte del observador, y eso es lo que vamos a ver después. Además, si el grado de participación es alto, pues ya estaríamos ante una metodología cualitativa, ¿de acuerdo? Pero en la observación científica, en principio, no hay una intervención del investigador en el fenómeno de estudio. No se restringen las respuestas del sujeto, como cuando utilizamos otro tipo de metodologías en que ya les damos más pautado pues un cuestionario, le realizamos un test, hacemos unas manipulaciones en que vamos a medir unas variables concretas, sino que aquí pues está Es una metodología abierta a recoger la conducta que desarrollan los sujetos espontáneamente. Su clave es que, bueno, pues registra sistemáticamente las observaciones de la conducta que desarrollan los sujetos. Una observación informal, no hay sistematización. La observación científica tiene que haber un registro sistemático de esa conducta que se desarrolla. Y pues requiere categorizar esas conductas que van sucediéndose a lo largo del tiempo de observación, categorizarla, registrarla y codificarla, darle un número de códigos para poder luego convertirla en datos que puedan ser analizados. Estas son las condiciones para que sean datos útiles, como hemos dicho, válidos y fiables para conseguir nuestro objetivo de investigación. Y además, pues bueno, pues nos va a permitir comprobar hipótesis, porque partimos seguramente de una teoría sobre esas conductas que vamos a observar. Garantiza además, si se explican todos esos pasos que se han dado, que pueda ser replicada y contribuye a desarrollar las teorías que hay sobre el fenómeno que se ha estudiado. Estas son las características, como vemos, de una observación científica para obtener datos que amplíen el conocimiento. Algunas divisiones. Ya empezamos aquí a diferenciar dentro de la observación según su grado de estructuración de esta situación. Hemos dicho que se puede realizar en el entorno tan natural donde se sucede la conducta, donde tiene lugar, pues en un aula de un colegio, o en el recreo, o en casa de una familia, interacciones entre la madre y su hijo, etcétera. Pues esto va a ser siempre un entorno natural, una observación naturalista. No hay ninguna modificación del investigador de la situación, la observa tal cual sucede. Pero si por alguna razón es necesario estructurar esa situación, porque haya que comparar grupos tenga que tener esa situación, unas características determinadas para establecer comparaciones, el investigador puede establecer una estructura en esa situación, unos elementos que puedan ser comunes para todos los participantes que se observen. Y ahí estamos hablando de una observación estructurada. ¿Vale? En el libro os viene un ejemplo de observación estructurada, yo os he puesto ahí en el enlace para que veáis en internet, es la tarea que diseñó Ashworth para ver en niños cómo era su grado de, ahí lo diré, ahí. Lo tenéis ahí en el libro, que no me sale, de apego, el grado de apego. Es una tarea muy bonita. Os he puesto un enlace donde se ve muy bien definido en qué consiste la tarea. Son unos pasos en los que, bueno, pues a través de la observación se puede determinar qué clase de apego, porque el apego hay unas clasificaciones, además, y se puede clasificar fácilmente. ¿Qué clase de apego tiene un niño con su figura de referencia? Normalmente con la madre o con el padre. Y está muy estructurada y ahí te enseña pues cómo llegar a saber cuál es ese tipo de apego. ¿Vale? Os lo pongo ahí como ejemplo, lo pone el libro porque lo podéis además ver en un vídeo que siempre gráficamente, porque además de que lo vais a estudiar en psicología del desarrollo, esa tarea la veréis y bueno, pues a lo mejor ya como adelanto pues podéis ya pues ver un poco en qué consiste y cómo se desarrolla. Pero bueno, y ahora con el ejemplo que os voy a poner con animales, también os voy a poner el ejemplo de una situación estructurada, básicamente porque se desarrolla en el laboratorio, no en la naturaleza, con los animales, y evidentemente pues tiene que tener una estructuración muy alta. Del grado de estructuración que puede haber, pues es más alto porque es en un laboratorio y hay que darle a los animales la misma situación para observarles, y bueno, porque de hecho es que no llegan a estar en la naturaleza, o sea, no es una observación naturalista, y bueno, pues está muy, muy estructurada. Otra de las divisiones que se puede hacer es por el grado de participación del observador. Como veíamos, pues una investigación por observación externa o no participante, que es la que estamos estudiando nosotros, que es una investigación cuantitativa en la que el investigador en principio no actúa con los participantes, hay objetiva, es más objetiva y evita cualquier interferencia con el comportamiento que puedan desplegar, mientras que la participante, como hemos dicho antes, es una investigación cualitativa en la que el observador se integra con la situación, con los participantes, por el hecho de que las investigaciones cualitativas consideran pues, que los fenómenos surgen de la interacción con esa situación, que van surgiendo a medida que se interacciona con las situaciones. Es cuando surgen los fenómenos. ¿Vale? Y un último tipo de observación, que es la autoobservación, que además en historia veréis que es originalmente es el primer método de estudio de la psicología científica en sus orígenes, la autoobservación, que con el tiempo dejó de ser válida dentro de la psicología científica. Y como os digo, en historia veréis los motivos y todas las críticas que tuvieron los autores que utilizaban la autoobservación, pero que a día de hoy tiene relevancia clínica, se utiliza en la clínica porque no deja de ser la medida a través de la que se hace el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes. Tiene significación clínica, no estadística. Pero bueno, científicamente no se utiliza, pero clínicamente es muy relevante la autoobservación. Los datos que proporcionan los pacientes que explican sus síntomas, sus percepciones, etcétera. Bien, pues y llegamos a las fases de una investigación, que son las mismas que cualquier otra investigación científica o cualquier investigación que podamos realizar con el método científico, pero con algunas decisiones particulares y propias de esta metodología en algunos momentos. ¿De acuerdo? Siempre va a comenzar con un problema de investigación, con unos objetivos, con unas hipótesis, con un marco teórico, pero una vez que llegamos al diseño y a la operativización de las variables, de transformar esas variables de estudio, esos constructos en variables de observación, es importante aquí hacerse algunas preguntas y es ¿qué observar? Y aquí es el momento en el que llega la categorización, la construcción del instrumento de medida en la observación, el instrumento para observar. En cuanto a la recogida de datos y el muestreo y el registro, pues en esta parte vamos a ver muestreo pues de no solo de sujetos, vamos a ver también de momentos dentro de la observación, de los puntos que se va a muestrear dentro de esa observación que se ha recogido, etcétera. Ahora lo vamos a ver más detalle. Y el análisis de los datos, que puede ser extensivo o intensivo, en función, como veremos, de una división que se va a hacer en el tipo de metodología de observación. ¿Vale? Hemos dicho mismas fases, pero con algunas decisiones clave que son muy particulares en esta metodología y que son las que tenéis que tener más claras. La primera pregunta, cuando ya se ha definido el marco de estudio, las variables, el objetivo, ya sabemos los constructos que queremos estudiar, cómo pensamos que se van a relacionar y cómo lo vamos a operativizar. Bueno, pues lo primero, ¿qué observamos? ¿Qué se va a observar? Va a haber que construir un instrumento de observación para lo que queremos realizar. Pues, hay tres posibles formatos, que es el formato de campo, el sistema de categorías o uno mixto que combina ambos enfoques. El formato de campo es cuando no hay un criterio establecido sobre lo que queremos observar, no hay una teoría específica. Vamos un poco buscando observar conductas sin unos criterios determinados ni una teoría que nos guíe. Pero cuando sí que hay una teoría que nos guía, solo que lo importante que tenemos que observar para un fenómeno es que construir un sistema de categorías. Un sistema de categorías no es más que una lista en la que se define el tipo de conductas y cómo se desarrollan esas conductas. Para poder guiar la observación, para decir que cuando has visto esto pertenece a esta categoría de conductas, porque las has definido, porque has puesto ejemplos y porque has clasificado esa conducta, ¿de acuerdo? Esta categorización siempre digo como obedece a criterios teóricos, ya hay alguna teoría que te dice por qué tienes que observar esas conductas, por qué son importantes para ese fenómeno, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues este es el momento en el que se operativizan las variables. Queremos estudiar ciertos constructos, pues aquí es donde se materializan, se operativizan esas variables en categorías de observación. Y, pues, guía a la observación, sabemos lo que es relevante, porque en la situación de observación pueden ocurrir muchísimas cosas, y este sistema de categorías es el que guía al observador para ver, para saber cuáles, en cuáles se tiene que fijar, en estas sí, estas no, porque habrá algunas que sean relevantes para tu objeto de estudio y otras no, y sería pues muy complejo intentar categorizar todo lo que ocurre en la situación. Sí que puede ocurrir en sistemas muy complejos, pero lo normal es que te centres en un problema de estudio y vayas a unas conductas concretas. Vale, pues en esa correcta operativización de los constructos en conductas observables es donde se determina la validez de constructo, recordemos, porque ya ahí se habrán operativizado correctamente los constructos de estudio. Bueno, si no se ha hecho un buen estudio teórico del tema, difícilmente vamos a establecer unas categorías relevantes y válidas. Y son dos, básicamente, las decisiones que se pueden tomar en este punto de la creación del sistema de categorías. Es que puede observar diferentes niveles de conducta, diferentes dimensiones, y aquí viene la dimensión de que pueden ser unidimensionales, solamente se observa una dimensión, o multidimensionales. Y esto es más claro, a lo mejor, pues en el ejemplo que os ponen con humanos, es que se puede observar conducta verbal, pero también se pueden observar conducta no verbal, los gestos, las posturas, etcétera. Son niveles de conducta diferentes, y cuando un sistema de categorías tiene varios niveles, pues hay que considerarlos, y dentro de ellos, cada uno de ellos, hay que desarrollar sus propias categorías dentro de cada uno de esos subsistemas, digamos. Además, hay que determinar la unidad de comportamiento, porque la conducta, hemos dicho, es que es continua a lo largo del tiempo, no es discreta, o sea, hay una continuidad en la conducta, y no es lo mismo pues estudiar una pequeña parte, dividir esa conducta continua en pequeñas unidades. Y aquí viene pues algo un poco, digamos, una nomenclatura de la física, que sea más molecular, más pequeñitas esas secciones de la conducta, que serían como más ir a la morfología de la conducta, a los movimientos, que cuando se observan unidades más amplias, que ahí ya la pretensión es un poco más entender la intencionalidad de la conducta, no realmente su forma, su morfología, sino con qué intención tiene lugar esa conducta, por qué ocurre esa conducta. Y en ese caso, pues las unidades de conducta son mayores, se escogen unidades más grandes porque tienen en cuenta lo que ocurre en el contexto, lo que ocurre antes, lo que ocurre después, qué es lo que le va a dar significado a esa conducta. El observador va a tener que hacer pues cierta interpretación de por qué ocurre esa conducta para poder categorizarla como pertenece a esta categoría o pertenece a esta otra. ¿De acuerdo? Vale. Una característica muy importante del sistema de categorías, y ahora os voy a enseñar uno que, como os he dicho, corresponde a animales, es que la característica M, que sean esas categorías, tienen que ser exhaustivas y mutuamente excluyentes, mutua exclusividad. Necesita que las categorías comprendan o cubran el total de las conductas que se piensa que son relevantes para nuestro estudio, y además que sean excluyentes, que si observas una conducta no pueda pertenecer a dos categorías al mismo tiempo. Tiene que ser, evitar cualquier ambigüedad de ese tipo, que el observador vea una conducta y se pregunte, pues, ¿es de esta categoría o es de esta otra? Eso no puede ocurrir. El sistema de categorías tiene que tener exhaustividad, todas las conductas que puedan ocurrir relevantes para mi estudio, y que no haya ambigüedad a la hora de categorizar la conducta observada. Pero bueno, además hay que tener en cuenta que cuando se observan diferentes niveles o dimensiones de la conducta, como hemos dicho, cada uno puede constituir un subsistema, y dentro de ese subsistema todos tienen que ser exhaustivos y mutuamente excluyentes, aunque se repita. En un sistema de categorías, la observación de una conducta puede ser, pero dentro de un subsistema, ¿de acuerdo? No hace referencia a esta característica, hace referencia a cada uno de los subsistemas que también como dicen en el libro, puede corresponder a sistemas de categorías que contemplan sus sistemas para dos sujetos observados diferentes o dos participantes diferentes. Ejemplo que pone, un sistema para la madre, un sistema para el hijo. Y dentro de cada uno de ellos tiene que cumplir este criterio, la característica M. Y ahora sí, vamos a ver os voy a enseñar un ejemplo para que veáis un ejemplo diferente de lo que pone en el libro y que incluso tiene fotografías para que veáis que se puede ilustrar con una descripción de las conductas que entran dentro de cada categoría, explicar en qué consiste, en qué no consiste, cuáles formarían parte, cuáles no. Pero bueno, aquí incluso nos decidimos a ilustrarlo con unas fotografías para que los observadores, cuando se entrenaron, tuvieran claro cuáles eran las conductas que tenían que categorizar en cada tipo de categoría. Y os la enseño. Es un sistema, os voy a explicar un poco la investigación, y es, no, a lo mejor si no habéis estudiado toda la historia, seguramente no os va a sonar, pero sonará cuando estudiéis a Gibson y cuando estudiéis percepción también. Es un psicólogo que estudió, básicamente su campo es la psicología ecológica, se conoce por sus estudios en psicología ecológica, y estudió cómo la forma en que los sujetos, los organismos perciben su ambiente es el que posibilita, el que determina las posibilidades de acción que los sujetos ven en el ambiente para conseguir oportunidades, para conseguir reforzadores y para su adaptación. O sea, que es muy importante cómo perciben su ambiente. Por eso está muy relacionada la psicología ecológica con la ergonomía, con la manera en que se crean o construyen las cosas para que las personas con diferentes capacidades interactúen con ellas. Esto se estudia en animales porque son muy parecidas, son cepas de rata muy parecidas entre sí, hay muy poca variabilidad, y en ellas pues se estudian cepas de rata diferentes con diferentes características fenotípicas, en este caso ratas romanas, que se diferencian en su grado de ansiedad, en que son más o menos reactivas, y se demuestra pues que cada una de ellas interactúa de manera diferente con su ambiente, con el mismo ambiente que les das. Pueden interactuar de maneras distintas en función de sus características de conducta, sus características fenotípicas. Y aquí pues se creó un sistema de categorías en el que las ratas pues se les daba una situación en la que tenían la posibilidad de obtener bolitas de comida, tenían un poquito de hambre, pero podían obtener bolitas de comida, pero la forma de obtenerlas era un agujerito, un botoncito donde podían meter el hocico y pulsar, que estaba arriba del todo o estaba a nivel del suelo. O sea, que tenían que hacer diferentes movimientos para conseguir la comida y diferentes acciones. Y, pues, en función de eso, pues dentro de una caja de condicionamiento operante, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero bueno, son las típicas cajas de Skinner donde las ratas se puede registrar la conducta de los animales. Pues aquí se creó un sistema de categorías con dos estrategias. La primera fue, dentro de las estrategias que todavía no hemos visto, fue situaciones parecidas de observación que se presentaron a un par de observadores que no sabían nada del objetivo de la investigación, simplemente que dijeran qué conductas veían, sin más, sin darles ninguna indicación. ¿Qué conductas son las que ves? ¿Cuáles son las que realizas? Y estas se compararon a su vez con un sistema de categorías que ya existía. Y con, vamos, de un grupo además de investigación de México que, ya había trabajado con estos temas y que ya tenían sistemas de categorías, y se compararon esas categorías que se observaron en la situación con sistemas que ya existían y se fue ajustando para crear este sistema con categorías pues que van como oler la pared, que te indica que tiene que estar a cuatro patas, apoyadas en el suelo, que se desplazan verticalmente en la caja, con sobre las patas traseras, ¿veis? Que os explica exactamente cuál tiene que ser la postura, te da un código de letras y número para poder codificarlo, que sea un desplazamiento horizontal, que se acicalan o están en descanso, en ese momento no hay ninguna conducta, pero también se registra. La quinta, espera, que sí, hay que pasar la página. Parece que tiene, no sé si tenían 12 o 13 categorías, pero bueno, como veis, además está ilustrado con fotos, cuando entran al comedero a coger la bolita de comida, el contacto con la tecla, ¿veis? Que tiene una tecla que está arriba y otra que está abajo, y pueden hacer, cómo acceden a ella. Pues veis, aquí están las categorías, cómo están definidas, que se han puesto ejemplos, que se han puesto fotos. Y pues esto es lo que se ofrece a los observadores para que a partir de aquí codifiquen lo que ven en los vídeos que se grabaron, que también tengo por ahí, pues luego no os da tiempo para que veáis así un trocito de uno cómo era, para que os imaginéis el trabajo titánico que es, porque aún no se han acabado de codificar los vídeos. O sea, es un trabajo, la observación, a mí me habían advertido, pero la verdad es que es un trabajo impresionante. Cuando veis los estudios de observación, llevan muchísimo, muchísimo trabajo. De observación es un trabajo tremendo. Vale, pues esto lo he puesto así como ejemplo para que vierais un sistema de categorías diferente, que no es en humanos. Y volvemos al capítulo. Reducimos un poquito el tamaño porque si no nos vemos. Vale. Estábamos con esta característica que tienen que cumplir. Y habíamos dicho que detrás de las decisiones clave que hay que tomar en una metodología de observación es cuándo, cuánto tiempo, dónde y a quién observar. Es decir, hacer un muestreo. Un muestreo que tiene que ver con la selección de los participantes a los que se va a observar, pero también con un muestreo dentro de cada sesión, o sea, interseccional, de cuándo comienza la sesión y cuándo termina la sesión de observación, y un museo intrasesional, y es dentro de ese espacio de observación a quién se va a observar y cuánto tiempo se va a observar. ¿De acuerdo? O sea que no, aquí las reglas de muestreo no estamos hablando solamente de los participantes. Eso es lo que tiene que quedar más o menos claro, y es que de toda la observación que realizamos, imaginaros un vídeo a lo mejor de grabación de una sesión de 15 minutos, ¿cuándo empieza? Y ahora lo vemos. Hay un periodo de observación, momentos en los que pensamos que por criterios teóricos es un buen momento para observar la conducta que queremos. Aquí poner el ejemplo. El ejemplo ya en humanos. Situaciones de juego libre. Bueno, pues dentro de ese periodo de observación, un subperiodo de observación son criterios en los que se puede, tanto el observador como el observado, que a veces no es posible dentro de ese periodo de observación, no es operativo el poder hacer la observación siempre. O sea que por criterios operativos hay subperiodos que sí que serían disponibles, como por ejemplo situaciones de juego, el recreo es una de ellas, de las que pueden ser posibles. Y dentro de esos subperiodos de observación, pues el periodo concreto que se va a observar, el tiempo concreto que se observa dentro del recreo, esa es la sesión. ¿De acuerdo? Y cuando muestreamos, decidimos dónde empieza esa sesión dentro de ese subperiodo de observación y dónde termina, pues 10 minutos de ese recreo, indicando a qué hora comienza, a qué hora termina, a ser posible. Bien, eso en cuanto a determinar lo que es la sesión. Pero como decíamos, el muestreo es de selección de los participantes, selecciona las unidades muestrales dentro de observación, ya sea voy a observar a un individuo o voy a observar a una diada, madre e hijo, o voy a observar a un grupo de estudiantes que están en una discusión grupal, pues voy a observarles. Y normalmente, pues aquí el muestreo característico de este tipo de metodología de investigación es el muestreo de juicio experto, que recordamos que era no probabilístico y que lo que hacía pues, es que tenía en cuenta la opinión del investigador sobre a quién tiene que observar, qué, por ciertas características que le interesan, quién quiere observar. Bueno, pues igual que en nuestra investigación con ratas, ¿a quién quería investigar? Pues a dos cepas de ratas que se diferencian por sus características fenotípicas en manifestación de conducta ansiosa. Pues esa es exactamente pues, la muestra que vas a escoger, ese tipo de ratas, que luego bueno, pues, tienes que. Realmente es que no hay, digamos, aleatoriedad ahí en el muestreo, bueno, lo veremos más adelante. De momento aquí es un muestreo no aleatorio, un muestreo por juicio experto. El muestreo interseccional, que hemos dicho, que responde al cuándo observar. ¿Vale? Y aquí hay dos posibilidades, puede ser de selección fija o de selección aleatoria, y ahora lo vemos. Y en el muestreo intraseccional, que se responde a quién observar, cuando ya hemos determinado la extensión de ese periodo de observación, y a quién observar, pues puede ser focal o multifocal. Lo vemos en más detalle, el muestreo intersesional y el intrasesional. El intersesional, que es que determina cuándo debe iniciar y terminar la sesión de observación, y el de selección fija, cuando es de selección fija, hay un criterio, ya sea temporal o de las conductas o eventos que hay que observar, pues por razones teóricas u operativas, pues hay un criterio fijo de cuándo observar, ¿vale? Pues solo observamos la interacción entre pares durante los 2 minutos centrales del recreo. Es un criterio fijo. Es de representatividad limitada porque aquí sí que no se ha seleccionado aleatoriamente. ¿Veis? Aquí tampoco hay aleatoriedad al seleccionar cuándo se inicia y se termina la sesión. Pero cuando es de selección aleatoria, no hay un criterio teórico para elegir el momento o el tipo de conductas a observar. Es más representativo de las observaciones que realicemos y normalmente se utiliza el muestreo aleatorio simple para dentro del posible espacio donde se observe aleatoriamente, pues digo, aquí empiezo, aquí termino. Por ejemplo, una sesión de 30 minutos seleccionando aleatoriamente su inicio y su final a lo largo de la jornada escolar. Mucho más representativo que si ya llevamos un criterio fijo. En cuanto al muestreo intrasesional, aquí se determina a quién observar en la sesión, cuando ya se ha determinado el principio y el final, y es donde se normalmente tiene lugar cuando este muestreo intrasesional es cuando es un muestreo, o sea, es cuando una observación de grupo, cuando hay sujetos o personas interactuando, pues aquí es donde se determina en esa sesión a quién observar en cada momento, pues claro. Un recreo, muchos niños interactuando, ¿a quiénes observas en cada momento? Hay que determinarlo, es una decisión que hay que tomar, importante, en el muestreo intrasesional. Incluso pues con animales, si estás trabajando con cualquier animal, pongamos con ratas, en vez de haber observado una rata individual, estás observando ratas que están alojadas en una caja hogar juntas y quieres ver observar cómo interactúan entre sí. Si hay agresividad, si hay conductas afiliativas, etcétera. También se puede. Pues aquí, en el muestreo intrasesional, puede ser un muestreo focal. Se focaliza la atención en uno solo de los sujetos, o de los individuos o participantes. El sujeto focal, que se llama. Durante el periodo de toda la sesión, o un periodo amplio de esa sesión. O puede ser multifocal o barrido, y es que va de un sujeto a otro, con pequeños espacios de tiempo de observación en cada uno de ellos y luego vuelve a empezar, siendo barridos. No permite analizar secuencias continuas de conductas, este tipo de barrido, porque, claro, no está observando la conducta continuada de un solo sujeto, sino que va barriendo de uno a otro, con lo cual no puedes analizar la secuencia de la conducta de un sujeto individual, en este caso. Y un aspecto importante en la observación. Otra de las preguntas que hay que contemplar es cómo observar. Y ahí que viene el momento del registro. Habéis visto, ¿verdad?, que en esas sistema de categorías hay unos códigos alfanuméricos. Por eso se llama el registro también codificación. Esos códigos son los que permiten al observador ir asignando a cada conducta que ve pues esos códigos y a medida que aparecen esas conductas pues va anotando código tal, con número tal y se puede registrar al mismo tiempo que ocurre la conducta, lo cual hoy en día pues no es muy habitual, habiendo medios pues eso que tenemos todos a disposición, cámaras hasta en móviles, cámaras muy asequibles, bueno, se podría observar en vivo, se podría observar en el mismo momento en que estaba ocurriendo la conducta, pero lo normal es que se utilicen medios de grabación y vídeos. Vamos, si queréis ahora luego, como Dios nos da un poco de tiempo, os enseño un poco una grabación de esas sesiones que nosotros hicimos. Y, bueno, pues a partir de esas grabaciones el observador va indicando los códigos que va viendo. Para esto hay herramientas ya preparadas para ello, para ir marcando dónde he observado la conducta, en qué segundo, en qué momento. Y a partir de aquí es donde se convierten los datos cualitativos, donde imágenes se convierten en códigos que ya pues son cuantificables y ya pues da lugar a las medidas, a los parámetros de la observación que nos va a permitir analizar los datos. Aquí en el registro es donde saltamos de esas imágenes a unos datos que ya son analizables, ya son cuantificables y ya podemos trabajar con ellos. Importante este punto, ya os digo, porque hay una tecnología a disposición de los observadores ahora muy amplia y vamos, nosotros en concreto pues compramos unas cámaras tipo GoPro muy baratas que se ponían en las cajas operantes y que no, bueno, fenomenales para hacer esas grabaciones y utilizamos un programa gratuito que había que nos recomendaron, que había en internet, que se llama Cowlog, para codificar, o sea que realmente pues hacer un estudio de observación puede ser muy asequible, solo que, como digo, es muy muy costoso en cuanto a trabajo, aunque sí es asequible. Y como digo, bueno, pues a partir del registro se obtienen los parámetros de observación, que son pues, la frecuencia, la duración. Vamos a verlos luego con más detalle. Reglas de registro. Dos reglas de registro que tenéis que tener en cuenta en esta división son el registro activado por transiciones de conducta y el registro activado por unidades de tiempo. ¿En qué se diferencian? El registro activado por, bueno, lo llamamos por su diminutivo, es RAT y RAUT. El RAT es continuo y se registra cuando aparecen las conductas relevantes y en el orden de aparición. Esto normalmente es cuando están grabadas las sesiones y el observador pues va viendo la conducta y va anotando el código. Pues he visto esta, con lo cual pues un registro continuo. Y bueno, pues este tipo de registros continuos sí que puede informar sobre datos de frecuencia, duración, orden de aparición de las conductas, puesto que va indicando el código a medida que aparecen en la grabación y permite analizar lo que llamamos las frecuencias de transición, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Es un registro más dinámico. Sin embargo, el RAUT es discontinuo, solo se registra lo sucedido en determinados momentos, en determinados espacios. Es un registro instantáneo o puntual o también pues, en intervalos de tiempo. Como digo, pues esto pues, suele ser cuando es en vivo, el observador dice, pues, en los próximos 5 segundos a ver qué ocurre. Lo observa, para, deja de observar y anota. Otra vez vuelve a prestar atención, otros 5 segundos, qué ocurre. Vuelve a anotar, pero claro, ahí no hay un orden de las conductas, simplemente ¿ha sucedido esta conducta o no ha sucedido? Sí, no, vale, pues sí o no, se puede cuantificar, pero no tienes un orden de cómo ha sucedido, no hay un desarrollo de cómo ha sucedido la conducta, una continuidad. Entonces, esa es la diferencia básica entre RAT y RAUT y cada uno pues va a darnos una información diferente. Y ahora sí, pues la métrica de la observación que, por un lado, en la métrica de la observación, los parámetros de medida, los parámetros que se miden en la observación y luego pues al final veremos la calidad de los datos o de esos datos que se han obtenido. En cuanto a parámetros de medida, hay indicadores estáticos y dinámicos. Ahora los veremos y la calidad de los datos, pues importante los conceptos de validez y fiabilidad, de cómo se estima un par de métodos para estimar la fiabilidad de los datos, bastante sencillos. Aunque, bueno, como siempre hay programas informáticos que os los pueden calcular, pero bueno, es para que sepáis cuál es su trasfondo. Y, bueno, las fuentes de sesgo y las formas de controlarlas en cuanto a los datos. Parámetros de observación y los vamos a dividir en primer lugar como indicadores estáticos, los más básicos de ellos que son la ocurrencia, la frecuencia y la duración. La ocurrencia Si una conducta ocurre o no ocurre, la frecuencia, contabilizar el número de veces que ocurre y tiene medidas derivadas la frecuencia, que son la tasa, que es la frecuencia, o sea, el número de veces que sucede una conducta por la unidad de, o sea, por la cantidad de tiempo que se ha realizado la observación, medida que es más utilizada cuando se comparan estudios, ¿eh? Porque la frecuencia, evidentemente, pues no será la misma si observas durante 10 minutos que si observas durante 30 minutos, con lo cual los estudios no son comparables, pero si los hace relativos al, si esa frecuencia la hace relativa al tiempo de observación, los resultados sí que son comparables. ¿De acuerdo? También se puede obtener a partir de la frecuencia relativa, es decir, dentro de todas las conductas que suceden, la suma de todas las conductas que suceden, pues dividir la frecuencia de una en concreto por el número de veces que ocurren todas las conductas. ¿Cómo es de frecuente esa conducta en relación a toda la conducta que sucede en esa sesión? Otra medida que surge a partir de la frecuencia. En cuanto a la duración, ¿cuánto tiempo dura una conducta? Pues lo mismo, una medida también relativa es la duración relativa o la prevalencia, que es también cuando pues, queremos hacer comparaciones de duraciones de conductas, y es que bueno, pues, la duración de la conducta se divide por la duración total de la observación. ¿De acuerdo? Indicadores dinámicos. Y aquí ya hablamos de la frecuencia de transición, que es algo que vimos que nos permitía la estrategia de registro que habíamos visto antes. Vimos que decíamos que RAT, el registro activado por transiciones de conducta, que da un orden en que suceden las conductas, permite el análisis de la frecuencia de transición. Pues, ¿y qué era la frecuencia de transición entonces? Pues, la frecuencia de transición es la frecuencia con que una conducta se sigue de la otra. Ocurre esto y a continuación ocurre esto siempre. ¿Cuántas veces ocurre eso? Bueno, pues aparte de esa medida, a partir de ella, medidas derivadas son la tasa y la frecuencia de transición relativa. La tasa es la frecuencia de transición partida por el tiempo de observación y la frecuencia de transición relativa es cuánto ocurre esas conductas en sucesión respecto a la primera de las conductas, para ver pues cuánto relativamente ocurren esas conductas juntas en relación a la conducta a la ocurrencia de una conducta de la primera de ellas en solitario. ¿De pues este es el tipo de medidas que podemos obtener y que podemos utilizar para hacer comparaciones con otros estudios en la observación. En cuanto a la valoración de la calidad de los datos, validez y fiabilidad. Validez y fiabilidad, que bueno, pues que ya en algún momento hemos comentado que validez es asegurarnos de que lo que estamos midiendo es lo que queremos medir, que efectivamente las medidas que tomamos se refieren a esos constructos que estamos midiendo, con lo cual está relacionado con la relevancia, con que esas categorías sean fieles y exhaustivas, con que realmente pues estemos hayamos atendido bien a la revisión teórica y estemos observando aspectos relevantes y que den validez a esos datos. Y en cuanto a fiabilidad, hablamos siempre de la precisión de la medida, que se mida siempre en todo momento lo mismo. No ahora estoy midiendo una cosa, después vuelvo a medir y estoy midiendo otra. Aquí estamos analizando la objetividad y la estabilidad de la medida cuando analizamos la calidad cuando analizamos fiabilidad. Y esta fiabilidad se mide a través de los índices de acuerdo o concordancia. Hay una primera forma de medir la fiabilidad, que es la fiabilidad por consenso, y es cuando es un proceso de ajuste en el que, bueno, pues, a ver, has creado un sistema de categorías, pero no estás seguro que el observador vaya a ver lo mismo que tú o que varios observadores vayan a ver lo mismo, con lo cual, pues en situaciones así parecidas a las que tendrás que observar, pues dos o tres personas observan y llegan a ver si hay un acuerdo entre ellas, entre lo que están observando. Eso es la fiabilidad por consenso. Pero a partir de aquí, pues ya cada uno observaría independientemente si ves que hay fiabilidad y ya se realizan las observaciones de forma individual. dos formas de, o sea, dos índices de acuerdo concordancia, la fiabilidad interobservadores, que son observadores independientes que trabajan con una muestra de sesiones, y esto es lo que, esto mide la objetividad, si los observadores miden lo mismo, observan lo mismo, perdón, bueno, o miden lo mismo, siempre se puede decir, porque eso no es un, al fin y al cabo es una forma de medición, y la fiabilidad intraobservador, si el mismo observador observa lo mismo en momentos diferentes a la hora luego de esa observación. Y esto mide la estabilidad de la observación dentro de un observador. Y estos dos índices de acuerdo que se pueden calcular, muy sencillos, el porcentaje de acuerdos, que es el número de acuerdos entre los observadores, partido por el número de acuerdos más el número de desacuerdos por 100. Puede ser una proporción, si no se multiplica por 100, un porcentaje, si lo multiplicamos por 100, y es una primera aproximación. No es, nos puede dar un poco idea durante el proceso de si los observadores van por el mismo camino, si están viendo lo mismo. Pero aquí sí que esta medida se ve afectada por el posible acuerdo por azar, algo que corrige el índice kappa, el kappa de Cohen, que es la fórmula que veis, que es la proporción de acuerdo observado menos la proporción de acuerdo esperado por azar partido por 1 menos la proporción esperada por azar. Aquí ya sí que hay un factor de corrección de la posibilidad de que puedan coincidir solo por azar. Y bueno, pues es más recomendado, aparte de otros índices, pero es muy recomendado, quizás el más habitual en los estudios de observación. Se interpreta de 0 a 1, como 0 menor grado de acuerdo, 1 mayor grado de acuerdo. Y, como digo, pues corrige en cuanto a que pueda haber coincidencia solo por azar. Lo cual, pues es más riguroso, más informativo y mucho más recomendable. Y ya por último, la calidad de los datos, aparte de fiabilidad y validez, pues qué fuentes de error pueden surgir en un estudio por observación y cuáles son los posibles controles que podemos establecer. Fuentes de error pueden provenir del sujeto que se observa, del observador y del propio instrumento de observación. Del sujeto, pues lógicamente por reactividad, un sujeto que se puede observado o que se siente observado puede modificar su conducta. Con lo cual la primera opción a tomar sería que los sujetos no supieran que están siendo observados, algo que no siempre es ético, pero que sería lo ideal. Porque, bueno, como la mayoría de las veces no va a ser posible, a lo mejor que los observadores sean ingenuos, sí que hay que informarles de la situación de observación. Una de las formas de controlar el posible error o el sesgo que puede producir la reactividad es la habituación de los sujetos a la observación. Y es que, bueno, pues en situaciones parecidas el observador pues aparezca y el sujeto observado se acostumbra a su presencia o a la situación, con lo cual pues disminuye esa posibilidad de que reaccione y no se comporte como se comportaría de manera normal, en su vida normal. Sesgos que pueden provenir del observador. La persona que observa puede aplicar mal el sistema de categorías, porque no interprete bien las categorías, porque no realice bien el registro y lo realice mal, curse mal la opción. Y puede haber errores que se pueden solucionar sobre todo con un buen entrenamiento. Y bueno, pues, como hemos visto, es el sistema de categorías que os hemos enseñado, pues es verdad que se han utilizado como observadores estudiantes de prácticas de investigación en el laboratorio y estudiantes que están haciendo el máster en investigación en psicología de la UNED y se les ha entrenado, ¿vale? Tienen que, se han empezado voluntarios, pues se les ha entrenado para que sepan cómo registrar, cómo funciona el sistema de categorías, el programa, cómo tienen que hacerlo, a qué velocidad, etcétera. Eso es la mejor manera de evitar cualquier error en cuanto a la interpretación al registro. Pero aparte de que se les entrene, puede ocurrir que los observadores desarrollen expectativas a lo largo del proceso de registro, porque es muy largo, ya os digo que es muy costoso y si hay muchas sesiones o son muy largas, puede tardar mucho en codificarse, puede desarrollar expectativas al cabo de un tiempo sobre lo que tiene que ocurrir en una situación, lo que ocurre antes, lo que ocurre después y puede verse sesgada los datos que recoja. Claro, lo ideal es que el observador sea ingenuo, que no conozca el objetivo de la investigación, que no sepa para qué es, para que no se genere ninguna expectativa. Siempre va a haber un poco de adivinación, sobre todo como nos digo, por ejemplo, en este estudio son estudiantes de psicología que precisamente están muy motivados por la investigación y van a intentar adivinar un poco siempre la hipótesis de investigación, pero bueno, se les intenta mantener ajenos a cuál es el objetivo de esa investigación, que sean ciegos. También puede haber una deriva y es que también con la experiencia hagan sus propias interpretaciones de lo que es una categoría o de lo que no se incluye o se incluye en ella y pues habrá que hacer un control sistemático y frecuente sobre la fiabilidad, utilizar las medidas de fiabilidad que hemos visto antes a lo largo del proceso de codificación y registro para si vemos que hay algún fallo en la concordancia de las respuestas, si hay algún observador que está sufriendo una deriva, pues aclarar con él de nuevo cuáles son los significados de cada categoría, pues ver de nuevo imágenes o decirle, mira, pues es así o no es así, este movimiento, esta conducta, y aclararlo. Pero bueno, por último también puede haber sesgos del propio instrumento de observación. En el momento en que se construye, no se han definido claramente las categorías, no sean mutuamente excluyentes y además de eso, pues que puede ser que sean muy largos, una categoría es muy extenso porque, como hemos dicho, haya diferentes dimensiones o niveles, sean difíciles de manejar y, bueno, pues puede dar lugar a errores, con lo cual en este sentido es donde hay que facilitar el registro y por eso digo que hay programas que están pues, bastante adaptados para sistemas de registro mucho más amplios que el que les he enseñado yo, que es de una única dimensión, que es la morfología de la conducta, pero en estudios que estudian diferentes dimensiones de conducta, pues tienen que ser procesos de registro fáciles y muy intuitivos para que no haya ese tipo de errores. Y una última ya clasificación de los estudios de observación por cuatro criterios diferentes. Los estudios de observación se pueden clasificar por las unidades a observar, en ideográfico o nomotético. Ideográfico es cuando es una única unidad muestral, ya sea un individuo, una pareja, una aliada, un grupo, o nomotético cuando es directamente ya un grupo. Por sus momentos temporales puede ser puntual la observación en un único momento temporal o con seguimiento, se hace la observación en diferentes momentos de medida. En cuanto a las dimensiones de conducta, y esto ya lo hemos visto, se puede medir una sola dimensión, unidimensional o diferentes dimensiones, multidimensional. En el estudio que os he enseñado con ratas, pues claro, me diréis, conducta verbal no se puede estudiar en ratas, pues claro, vamos a estudiar solamente una dimensión, que es la morfología de su conducta, cómo se mueven, cuáles son los movimientos que realizan. Bueno, pues si hubiéramos ido un poco más allá, sí que es verdad que en ratas también se puede, hay manera de estudiar su conducta verbal, de las emisiones que realizan. Podríamos haber puesto unos micrófonos que miden ultravocalizaciones, que se llaman, y ya a lo mejor podríamos haber medido también la diferencia entre las ultravocalizaciones que emiten las ratas en esa situación. Podría haber sido otra dimensión, pero bueno, en ese caso hubiera sido multidimensional. E indicadores de conducta, extensivo e intensivo. Esa división viene de la división que hemos hecho en cuanto a los parámetros de medida, que podían ser estáticos o dinámicos, aquellos que nos permitían ver la sucesión de la conducta, o los que no la permitían, lo vimos atrás, lo visteis, ¿verdad? Que eran la duración, la frecuencia y la ocurrencia, bueno, duración y frecuencia en principio. Pues esa división viene en función de esa. Me parece que me lo ha soltado. De que los indicadores utilizados sean extensivos o intensivos, estáticos o dinámicos, ¿de acuerdo? Esa es la división que viene. Si son estáticos, vemos que la investigación por la observación. Y se me ha ido. Ahora no quiero ir al final. Vamos una a una. En extensivo e intensivo, por indicadores conductuales. Extensivo, como hemos dicho, los indicadores estáticos y los indicadores de conducta dinámicos, intensivo, que eran la frecuencia de transición y sus derivados. ¿De acuerdo? Aquí ya no se han incluido ni se incluyen en el resumen los tipos de análisis por una razón simple, y es que sí que es verdad que leeros ese capítulo y mirad en función de si es una observación extensiva o intensiva, el tipo de análisis que correspondería a cada una de ellas, si es posible ver esa secuencia de conductas o no. Pero no es algo que yo creo que os tengáis que aprender de memoria, porque son técnicas que ahora mismo pues, tenéis un manejo rudimentario de análisis de datos, seguramente. Son técnicas avanzadas que no vais a estudiar en el grado, que solamente estudiaréis en caso de que estéis interesadas en hacer un máster de metodología y que, bueno, pues en principio no creo que, o sea, dudosamente va a ser una pregunta de examen, pero sí que interesa que sepáis pues cuáles serían los métodos de análisis en función de esta última clasificación. ¿De acuerdo? Solamente por curiosidad, por si en algún momento sí que os interesa esta metodología, sí que pensáis desarrollaros como investigadoras, si queréis tener ya una idea de qué tipo de metodología utilizar, pues ahí sí que en ese apartado lo podéis leer, pero no creo que sea motivo de pregunta de examen, así es que en principio este sería el capítulo de observación, muy introductorio. Sí que hay libros donde os viene más extenso explicado, pero bueno, a partir de aquí podríais plantearos una metodología de observación y, como os digo, una forma de investigación asequible y bueno, bastante muy bonita, a mí me parece muy bonita. Ya si queréis, bueno, es la hora, no sé, tenía preparado aquí un vídeo así un poco para que vieras así, pues lo comparto así ahora, si no nos echan, que sí que nos van a echar, sí. Nada, 2 segundos, pongo 2 segundos para que veáis cómo era la caja y ya está. Donde se grababan los animalillos. Aunque no sé aquí con la conexión si vamos a poder verlo. Creo que estos vídeos no tienen sonido, pero vamos, tampoco es importante, aunque sí que es verdad que si lo viéramos con sonido original, sería así como un zumbido, que es lo que se llama el ruido blanco, para que mascare cualquier sonido del ambiente y los animales tengan el mismo sonido de ambiente, como una medida de control de la situación, de las características de la situación, las características físicas de la situación. Pero ya os digo, como va muy lenta la conexión, no sé si lo vamos a poder ver, pero bueno. No, es un zumbido, como un ventilador, de hecho, como los ordenadores. Es como un ventilador y no tiene por qué molestarle. Simplemente es que enmascara. Es mejor así ese que haya ese zumbido que puede enmascarar cualquier ruido ambiente a que no lo haya. Como veis, bueno, pues es una caja de esquina, una caja operante que tiene un comedero. Es que aquí la conexión va muy lenta. Y a la derecha de la rata hay 2 teclas. Esa es la posición alta y luego hay otros vídeos donde se ve la tecla que está abajo del todo, una posición alta que estaba medida para que fuera a la altura a la que la rata podía llegar con el hocico, que se metieron a las ratas hasta qué altura podían levantarse para poder colocar la tecla. Y es una pena porque es que va muy lenta la conexión, pero es que es muy, muy gracioso ver cómo pulsan la tecla, cómo muerden, cómo se mueven y van a comer la bolita, pero es que aquí la conexión va lentísima. Una pena. A ver, mira, a ver si se arranca un poquillo antes de que nos echen. Uf, nada. Mira, ahí va muy lentito. Ahí como busca ahí en el comedero. Nada, ahí es que se apaga porque es cuando cerramos la tapa. Hemos colocado la cama, cerramos la tapa y empieza el programa, que es el que administra las bolitas. Pero es que va a tirón. Nada. Nos echan. Pues nada, si estáis interesadas y queréis verlo, pues ya ponéis en contacto conmigo, intentamos, os lo paso para que lo veáis y eso, pero bueno, es una investigación que se va a publicar, así es que, no sé, lo mismo, cuando se publique, pues ya os lo comento para que lo veáis. Venga, pues gracias y que paséis buenas vacaciones. Nos vemos a la vuelta. Y a los peces en casa, por pues lo mismo.